¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos arrancando un podcast más aquí desde los estudios de la Fundación Principios de Vida. Queremos invitarles a todos que sean parte de lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Es un placer acompañarles. Cada martes aquí se emite un tema que sabemos que llega a todo el Paraguay y a todo el mundo también, porque se retransmite en diferentes plataformas, en las redes sociales. Así que mucha gente está recibiendo cada martes lo que aquí se está realizando. Es un placer realmente estar juntos nuevamente en este día. Y también quiero aprovechar y agradecer porque también hay muchas radios que retransmiten lo que estamos haciendo aquí desde la Fundación Principios de Vida. Así que gracias a las radios, algunas también estamos saliendo en vivo, aquellos que están escuchando en vivo y en directo, les agradecemos. Y hay otras también que lo pasan de acuerdo a su programación, pero sea cual sea el horario que usted está escuchando, gracias por estar siempre pendiente y por recibir cada principio, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Pablo Monzón, así que sean todos bienvenidos al programa del día de hoy. Y como siempre estoy acompañado a mi querida esposa Cintia, y es un placer cada vez que tenemos la oportunidad de hacer juntos un podcast. ¿Cómo estás, querida Cintia?
Súper bien. Un programa más, ¿verdad? Un tema más que podemos compartir juntos. Y es bueno porque también nosotros estamos aprendiendo.
Así es.
Leemos más para preparar todo esto, ¿verdad? Nos edificamos primero y esperamos que aquello que hemos leído y que hemos aprendido y preparado no solamente nos sirva a nosotros, sino a toda la gente que está escuchando. Así que un placer y un privilegio compartir contigo un tema más.
Bueno, queremos también animarle a que usted sea parte de los procesos. Hay cursos para matrimonios, cursos para padres, cursos para novios, en el que siempre animamos que puedan tomar la decisión de pasar por esas experiencias. De por ahí lo que se comparte en un podcast o a veces está inclusive en una conferencia, en una charla, es solamente el pincelazo. Son desafíos que sensibilizan el corazón, pero hay veces que todas las veces tenemos que profundizar eso y comenzar un proceso que es lo que realmente a usted como familia, a ustedes como matrimonio, les va a llevar a un cambio profundo. Así que siempre les animamos a que pasen por las experiencias de los cursos, ya sea del curso Matrimonios para Toda la Vida, Felizmente Casado, El Poder del Amor, el curso para novios, para las parejas de novios, y hay también un montón de herramientas para padres. Todo esto también le pedimos que usted nos siga en las redes sociales, Cursos para Matrimonios y Padres. Siga esa cuenta porque todos estamos siempre levantando ahí, ¿verdad? Quiero nomás arrancar antes de desarrollar el contenido, Cintia, celebrar, porque esta semana es una semana crucial en nuestro país, porque tenemos el privilegio de el último domingo del mes de abril, que es el cuarto domingo, fue establecido como un día especial para celebrar la familia. Hay una ley que establece, que es la ley 5425, que establece el Día Nacional de la Familia. Así que queremos animarle a que usted este domingo comparta con su familia, celebre, haga un asado con ellos y, por supuesto, bendiga también a sus hijos, su cónyuge, a sus padres y pasen un tiempo juntos. La ley también establece que todas las organizaciones, iglesias, empresas puedan promover actividades en favor de la familia. Así que si usted es parte de una de estas entidades, organice algo y promueva, hasta inclusive en las redes sociales, levante una foto de su familia y comparta algo lindo este domingo en particular. Y cierro con esto. Tenemos un asado, un combo de asado que vamos a adjudicar en un programa de radio este próximo jueves. En el programa de Hagámoslo Bien, que emitimos por Radio Obedir. Así que los que quieren ser parte y también ser adjudicado con este kit de asado, que realmente está dándonos el privilegio VIP Shop de la cooperativa Ferheim. Así que queremos agradecerles a ellos, pero hay tres pasos que ustedes tienen que hacer. Tienen que compartir la publicación, tienen que mencionar a tres familiares en la publicación. Usted va a encontrar el flyer en las redes sociales de Fundación Principios de Vida. También está el flyer en Cursos para Matrimonios y Padres, y tiene que nombrar a tres familiares y compartir la publicación y seguir las cuentas. Tienen que seguir las cuentas de VIP Shop, tienen que seguir la cuenta de Cursos para Matrimonios y Padres y también de Fundación Principios de Vida.
Así es. Entonces, para pasar un lindo día en familia, aquí la Fundación Principios de Vida tiene esta oportunidad. Sigan los pasos que Pablo les acaba de mencionar y bueno, van a disfrutar un hermoso domingo. Y en este contexto, Pablo, del Día Nacional de la Familia, traemos un tema muy importante relacionado justamente a la base de la sociedad, que es la familia. Pero, ¿qué es la base de la familia? ¿Cuál es la base, el fundamento de la familia?
¿Cómo inicia la familia, verdad?
Con el matrimonio.
Así es.
Entonces, la base de una familia es el matrimonio. ¿Y cómo vemos hoy en día el matrimonio? Tal vez como una opción más, ¿verdad? O algo así, que si se puede, lo hago. O a lo mejor es una oportunidad para alguien de salir de la crisis en la que está y dice, bueno, me caso para probar a ver qué tal me va. En fin, muchas opciones erradas o equivocadas por el cual mucha gente entra al matrimonio. Por eso es que a veces tiran la toalla fácilmente. Y el tema de hoy justamente tiene que ver con eso, con el hecho de que a veces tiramos la toalla fácilmente y decimos, no nos entendemos, somos incompatibles y hasta que la incompatibilidad nos separe, ¿verdad? Arrastramos muchas situaciones, muchas circunstancias y creemos importantísimo hablar de los fundamentos del matrimonio. Porque si no decimos simplemente somos incompatibles y tiramos la toalla. Y a veces la incompatibilidad no se entiende de que realmente es una oportunidad para trabajar como equipo, para poder entender de que el otro es diferente a mí, o de que a lo mejor, no sé, hay cosas que yo puedo negociar y hay cosas que no puedo negociar. Entonces, hasta que la incompatibilidad no se pare, es el tema que hoy vamos a compartir.
Así es. Y solamente para agregar algo, ¿verdad? Cuando hablamos un poquito de este tema, de las diferencias, porque somos diferentes, o sea, no podemos negar de que yo soy muy diferente a Cintia es muy diferente a Pablo, y por ende, evidentemente, vamos a ser incompatibles en muchas áreas. Ahora, eso hay que trabajarlo. Claro. Eso hay que, de alguna manera, identificar esas diferencias. Y eso nos tiene que llevar hasta inclusive a fortalecernos como pareja. O sea, así si es. Ustedes están ahora en una situación de decir, yo voy a iniciar mi separación porque somos demasiado diferentes, evidentemente usted es diferente. Dios le diseñó diferente a ella. Dios le diseñó diferente a él. Por algo están juntos. Imagínense vivir al lado de una persona que son igualito en todas las áreas. Idéntico, es el calco de usted. No. Dios le va a llevar justamente a una relación con una persona que es diferente a usted. Y en esas diferencias hay que trabajarlas y evidentemente fortalecernos como pareja, ¿verdad? Por eso hasta inclusive la Fundación tiene tantas opciones para que usted pueda trabajar esas diferencias, identificar esas diferencias en su cónyuge. Y cuando usted identifica esas diferencias, usted ya sabe cómo tratar, cómo o qué cosas no hacer. Porque si usted sabe que su esposo o su esposa se enoja por algo y usted lo sigue haciendo, evidentemente usted no aprendió a conocerle a esa persona. Usted tiene que conocerle bien y cuando le conoce, bueno, usted evita hacer esas cosas que sabe que le ofende a la persona con la que está, ¿verdad?
O sea, indiscutiblemente somos diferentes y a veces al no saber manejar o no saber entender esas diferencias o lo que me diferencia de mi cónyuge, empiezan y tenemos conflictos. Sí. El matrimonio está en crisis. El matrimonio está en crisis por no comprender estas diferencias, por alejarnos de los fundamentos del matrimonio. Sí. ¿Cuáles son esas bases que hacen que yo, a pesar de una crisis o a pesar de estas diferencias, pueda sostener el matrimonio con el tiempo y que sea para toda la vida? Porque ese es el mensaje, ese es el chip que nosotros tenemos que cargar, instalar y poder educar de esa manera, ¿verdad? El matrimonio es para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Mira, si nosotros nos vamos a una empresa, ¿verdad? Nos contratan. En esa empresa nos dicen, bueno, Pablo, yo te contrato a vos para esto, esto, esto y esto. Estas van a ser tus funciones. Si Pablo no cumple con esas funciones, entonces Pablo va a tener una sanción.
Hay consecuencias.
O por el contrario, si cumple bien, en muchas empresas hay estímulos, premios. Y bueno, algo así funciona el matrimonio y el fundamento de la relación matrimonial. Si nosotros comprendemos estos fundamentos y lo aplicamos, entonces vamos a tener consecuencias positivas. Pero si no lo aplicamos, o nos alejamos de esos fundamentos, vamos a tener consecuencias y muchas veces son negativas. Entonces, ¿cuáles son estos fundamentos del matrimonio? Aquí quiero empezar con un punto muy importante que tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué la gente se casa?
Ahí está.
Muchas veces entramos como esta persona con quien vos hablaste, que decía, yo probé de todo, ¿verdad? En la vida. Yo probé vicios, fiesta, farra, probé un trabajo, no me gustó, probé una profesión, no me gustó, probé de todo, dice. Y nada me llena.
Ese fue un amigo personal de la juventud, porque literalmente así fue, ¿verdad? Cuando en un momento dado él decidió casarse y me dice, Pablo, yo me voy a casar. Y estaba de novia hace un tiempo y yo le pregunté, ¿en serio te vas a casar? Qué bueno, te felicito. Pero le pregunté, hice esa pregunta así nomás como amigo, ¿y por qué te vas a casar? Y su respuesta fue esa, ¿verdad? Porque ya probé todo en la vida, ya experimenté todo y lo único que me falta experimentar es el matrimonio. Y bueno, y se casó y se fue al mazo también, ¿verdad?
Entró para probar, ¿verdad? Cómo le iba. Y esa es una grieta, ¿verdad? En el sentido de que entramos al matrimonio primero sin saber para qué o por qué nos estamos casando. Otra grieta en el matrimonio que tiene que ver con el propósito es que nos casamos para ser feliz. Bueno, la soltería también a muchas personas le hace feliz, pero hay personas que dicen, me voy a casar para salir de esta situación de mi casa, para mejorar mi situación financiera, en fin. Tienen otras expectativas y creen que el matrimonio les va a llenar o les va a hacer feliz. Y ahí es donde nosotros encontramos una pared enorme, porque el propósito del matrimonio no es hacerte feliz a vos. Entonces, ¿para qué me voy a casar? Dirían algunos, ¿verdad? Claro que está bien que seamos felices en el matrimonio, pero atiendan bien el punto. En realidad, si yo entro con la expectativa de me caso para yo ser feliz, ¿dónde está puesta o dónde está puesto el ojo en esa relación? En mí, en mi satisfacción, en lo que yo quiero, en mis emociones. Y miren, los fundamentos del matrimonio no tienen que ver con las emociones. Los fundamentos del matrimonio son racionales, porque si yo baso todo mi matrimonio, toda mi relación en algo emocional, un día como hoy, por ejemplo, que a mí Cintia, ¿verdad?, me hizo mal el tránsito caótico, ¿verdad?, me costó levantarme porque anoche tuve una crisis de alergia y fue así muy complicado para mí, ¿verdad?, los alérgicos me entenderán. Una serie de situaciones que genera a veces incomodidad. Y si yo baso mi relación matrimonial en mis emociones, un día como hoy vamos a estar en crisis, ¿verdad? Entonces, los fundamentos del matrimonio y sobre todo el propósito por el cual yo me caso no son emocionales, son racionales. Entonces, no necesariamente me tengo que casar para ser yo feliz. El ojo no tiene que estar puesto en mí. Mira, el propósito del matrimonio tiene que ver más bien con transformar, cambiar y pensar en cómo yo puedo hacerle feliz a la otra persona.
Qué bueno. Y cuando entendemos eso, muchas cosas comienzan a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Dejamos de vivir esa vida un poco egoísta, ¿verdad? Y nos comenzamos a centrar en la otra persona. Y eso es crucial. Eso es un pilar. Eso es un fundamento del relacionamiento conyugal, ¿verdad? Entender que no todo gira en torno solamente a mi persona, sino hay otra persona que también, hasta inclusive, es mucho más importante que, o tiene el mismo nivel de importancia que mi vida, ¿verdad? Entonces, de eso se trata justamente, y por eso es que mucha gente, al no entender ese primer principio, dice que somos incompatibles, ¿verdad? ¿Querés mencionarlo?
Sí. Para cerrar este primer punto, esta primera base del matrimonio que tiene que ver con el propósito y a veces con el concepto errado en el cual entramos al matrimonio, es entender entonces de que el amor no es solamente emocional. El amor tiene que ver también con lo racional.
Sí.
Y el propósito del matrimonio no es necesariamente buscar nuestra comodidad, nuestra felicidad, sino entender de que estamos dentro de esa relación para transformarnos, para mejorar, para cambiar. Yo tengo que ser un apoyo para Pablo y yo tengo que buscar la felicidad de Pablo. Si yo hago eso, la respuesta de Pablo automáticamente va a ser buscar la felicidad de Cintia.
Sí, es como el proceso de la oruga, ¿verdad? Finalmente es una transformación.
Una metamorfosis.
Y tenemos justamente una charla así, la metamorfosis del amor, que el amor realmente nos lleva a un proceso de transformación. Y van a pasar años van a pasar, nosotros hoy en día con Cintia realmente, y porque también decidimos invertir en muchas etapas de nuestra relación matrimonial con procesos, con cursos, para conocernos mejor. O sea, uno tiene que llegar a ser un especialista del cónyuge. Vamos a llegar a ese punto, ¿verdad?
Así es.
Pero otro, digamos, pilar o fundamento de la relación matrimonial para no llegar a decir en algún momento que somos incompatibles y por eso queremos separarnos, es el siguiente punto, ¿verdad? Que tiene que ver con la prioridad, ¿verdad?
Entender, mi cónyuge es lo más importante.
Sí, entender eso, ¿verdad? De que él o ella es importante para mi vida. Hay mucha gente que lastimosamente sigue siendo o sigue viviendo una vida independiente. Se casa, pero hay cosas que evidentemente siguen siendo prioridad para su vida, ¿verdad? Sigue siendo el trabajo prioridad, sigue siendo el desarrollo personal, aunque está bien que uno continúe, por supuesto que está bien que uno se perfile y continúe trabajando y abriendo puertas en lo laboral, pero deja de darle importancia al cónyuge o literalmente le da importancia a las otras cosas y no tanto al cónyuge. Y a veces el cónyuge se siente literalmente ahí a un lado. Y más eso pasa, vos sabés, en el corazón de las mujeres.
Totalmente.
La mujer como un ser emocional y ellas buscan la protección, ellas buscan sentirse amadas. Por eso hasta inclusive el libro de los libros dice, esposos, amad a vuestras mujeres, porque el corazón de ellas está diseñada para sentirse amadas, para sentirse que ellas son importantes. Y cuando el hombre desvía su atención y le presta mucha más o mucho más foco o atención a otras cosas externas, ellas resienten eso. Y eso se crea una barrera. Entonces, cuando el esposo de por ahí sale del trabajo y busca hacer otras cosas fuera de la casa, como quizás los amigos o el deporte, o a veces hasta
el trabajo,
y se quedan hasta altas horas y buscan hacer un montón de otras actividades, y de por ahí llegan ya tarde a la casa, encuentran un corazón que no se siente que es la prioridad en su vida. Encuentran un corazón que lastimosamente en muchos casos se está volviendo como una barrera, ¿verdad? Un corazón endurecido. Y el hombre se acerca a ese corazón, pero ese corazón no ha sido sembrado. Ese corazón lastimosamente no es una tierra fértil y encuentra un rechazo. Y a veces el hombre a la noche hasta busca caricias o intimidad y lastimosamente no encuentra porque la mujer no siente que ella es la prioridad de ese hombre.
Y ahí, cuando el varón no encuentra una respuesta positiva de la mujer en la intimidad, el varón no se siente prioridad.
Él dice, y viceversa, ¿verdad? Ahí.
Claro, ese es el mensaje relacional. Sí. Entonces, al no encontrar esa respuesta, el varón dice, no me quiere, no me ama, no me desea, yo no soy importante. Y entonces, para nosotras las mujeres, es más importante la tarea de la casa, la crianza de los hijos. Claro que hay una etapa, ¿verdad?, en que los hijos tienen que ser una prioridad, porque si son lactantes, si son recién nacidos, y ahí entra un poquitito la empatía, tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa hacia el esposo. Hay etapas en la vida, hay etapas en las que hay que trabajar un poco más. No estamos hablando de que todo el tiempo tiene que ser prioridad tu esposo, porque hay momentos y etapas. Lo importante es que tu esposo siempre sepa de que vos le tenés en estima y en importancia a él.
Antes de avanzar nomás,
sí,
qué importante es que podamos hablar. Uh-huh. No tenemos pues esa cultura de hablar con el cónyuge, ¿verdad? Hacemos nomás. Y en ese hacer metemos la pata. Pero qué lindo sería que nos sentemos en algún momento, digamos, mira, ahora las cuentas que tenemos demandan de que yo invierta tiempo en el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero necesito que vos me entiendas.
Exacto.
Necesito que eso es una prioridad ahora,
una
porque
etapa.
Es una etapa en la vida. A veces uno estudia, se casa y sigue estudiando. Y para continuar el proceso de estudio y de examen hasta de tesis, uno invierte tiempo.
Sí.
Y le decía al cónyuge, mi amor, discúlpame, pero tengo que estudiar. Porque si yo no estudio, me aplazo la siguiente semana.
Claro.
Pero el cónyuge entiende, ¿verdad?
O hay momentos de enfermedad de los padres también. Nosotros, para
nosotros, ahí está.
Fue un tiempo de mucha empatía, ¿verdad? De parte de vos hacia mí. Cuando, por ejemplo, pasamos esa etapa con mi papá, ¿verdad? Donde había días o fines de semana que no podía yo estar al 100% enfocada en la relación. Pero es un tiempo, eso pasa. Entonces, hay que hablar, ¿verdad?
Así es.
Y hay que mostrar empatía muchas veces. Ahora, otro pilar, otra base del matrimonio es la paciencia. Pilar Sordo dice que la paciencia no es solamente saber soportar. porque soportar tiene que ver muchas veces con aguantar, sino la paciencia tiene que ver más bien con saber sobrellevar emocionalmente ese conflicto que me está impacientando. Es diferente, porque el soportar implica aguantar y estar quieta.
Quédate,
¿verdad? Sin hacer nada y recibir nomás los dardos. Pero saber sobrellevar implica una acción. O sea, es automáticamente es pensar qué está pasando en esta situación, qué puedo hacer para sobrellevarlo mejor. A lo mejor a veces sí es quedarme callada, a lo mejor a veces es hablar, a lo mejor a veces es salir nomás de esa situación, resolverlo después, a veces es doblar rodillas y orar y no hacer nada en contra o en ese momento con el cónyuge. Hay momentos para hablar y hay que entender cuáles son, pero no es aguantar. Y acá quiero hacer un hincapié, porque si estamos hablando de aguantar en el matrimonio y de la paciencia, no nos estamos refiriendo a agresiones físicas, agresiones verbales y a ningún tipo de abuso. Esas cosas no se aguantan, esas cosas se denuncian, esas cosas se trabajan, se tratan. Y no estamos alentando a nadie a que soporte este tipo de situaciones. Estamos hablando de paciencia cuando realmente hay hábitos destructivos, hay, comentarios hirientes que de repente son momentáneos y el cónyuge no está dispuesto a pedir perdón y uno dice a la pinta, no, ya no me gusta más, es algo emocional, me voy, ¿verdad? Y entonces uno fundamenta su relación en la impaciencia o en cuestiones emocionales. La paciencia es como navegar sobre las olas buscando constantemente el equilibrio. O sea, está ahí la tormenta, ¿verdad? Pero yo constantemente tengo, a veces es avanzar, a veces es quedarme quieta en determinadas circunstancias y entender que después lo puedo solucionar. Entonces la paciencia es la base del matrimonio. También. Y depende tanto de la personalidad, porque yo tuve que aprender a ser paciente. O sea, a mí la impaciencia me ha caracterizado, y hablo en pasado porque eso es lo que yo declaro en mi vida, que soy una persona paciente.
O sea, yo te colmé la paciencia en muchas etapas también. Pero, sí,
pero es un proceso, sí. O sea, hablo de una situación que viví al ser transformada en esta área, porque la impaciencia, no sé si es una característica general o más de las mujeres que de los hombres, no sabría eso, pero sí me identifico muchísimo con este fundamento, porque se puede. Este hábito o esta característica de la paciencia, la gente dice, yo soy impaciente, así nací, así voy a morir y así me tenés que aguantar. Es mentira, porque la paciencia es un hábito que se puede desarrollar. La persona que te dice, soy impaciente y así me tenés que aguantar, no está entendiendo que en realidad la paciencia es una conducta que se puede aprender. ¿Y sabes qué? Se aprende mediante las circunstancias. La paciencia vos aprendés en el momento más difícil de tu vida, cuando a lo mejor perdiste un trabajo y tenés que esperar un trabajo nuevo. Cuando a lo mejor tu esposo, no sé, falló en algo y vos tenés que esperar, ¿verdad?, que pida perdón, o esperar uno mismo pedir perdón y con paciencia volver a recobrar la confianza, por ejemplo, del cónyuge. En fin, la paciencia se aprende en los procesos.
Ahí está.
Y bueno, si uno pide paciencia o si uno quiere paciencia, van a venir los procesos para aprender.
De algún lado salió la frase, con paciencia se llega al cielo, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Pero también, escuche bien, hay otra frase que dice que también la paciencia tiene límites. Entonces, no busque que su pareja llegue hasta el límite, uh-huh, ¿verdad? Porque realmente hay mucha gente que juega con la paciencia.
Sí.
Y te colma la paciencia.
O te dice, es una broma nomás, ¿verdad? Pero te hirió, te lastimó, te dijo todo.
Y no cambia. Eso es algo que siempre buscamos de alguna manera animar y desafiar a las personas, que se den cuenta que hay veces que uno necesita, ¿no? Hay veces, siempre uno necesita literalmente ver áreas en las que yo estoy colmando la paciencia a mi cónyuge. Y si mi cónyuge me vive diciendo que eso es lo que le lastima, que eso lo ofende, que eso le hastia la paciencia, bueno, yo tengo que buscar cambiar. Y si yo no cambio, bueno, hay consecuencias y hay un límite también para la paciencia, ¿verdad? Porque creo que una de las expresiones más fuertes a nivel relacional que una persona puede escuchar en algún momento del matrimonio es la frase, me cansé. me voy, no te aguanto más.
No te soporto más, ¿verdad?
Y yo creo que eso es muy duro escuchar.
Claro.
Que tu pareja que te ama, que convivió contigo por muchos años, que tuviste hijos con él o con ella, llega el momento que te diga, no te soporto. ¿Y cómo estuviste años con esa persona? Y llega el momento que su paciencia llegó al límite. No juegues con la paciencia. No, busca cambiar en esas áreas. Cuando vos cambiás en áreas que a tu cónyuge le lastiman, le hieren y le está colmando la paciencia, ¿sabés lo que lográs? Lográs madurez en tu vida.
Así es.
Y si no cambiás y le seguís ahí llegando al límite a tu cónyuge en cosas que ella te vive o él te vive pidiendo que cambies, entonces, querido, querida, sos un inmaduro en la relación.
Y tenemos que ser expertos en nuestro esposo y en nuestra esposa. Yo tengo que saber perfectamente qué es lo que colma la paciencia de Pablo, y Pablo tiene que saber perfectamente qué es lo que colma la paciencia de Cintia para evitar, ¿verdad? Por eso hablamos de permanecer en el matrimonio justamente para toda la vida. Miren, hay otro fundamento muy importante en el matrimonio, es la exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad, estamos diciendo que Pablo es solamente de Cintia y Cintia es exclusivamente y solamente de Pablo para toda la vida. Es la base del matrimonio, el entender de que fuimos diseñados el uno para el otro, que ya no somos dos, somos uno, que dejamos a papá y a mamá y formamos una familia. Eso habla de la unidad. Y la exclusividad no solamente tiene que ver con el que yo me casé únicamente con Pablo y no con otra persona, sino con él. Tiene que ver también con la intimidad sexual. Estamos hablando de la fidelidad. Estamos hablando de entender de que yo soy exclusivamente de mi esposo y mi esposo es mío. Así dice Cantares, ¿verdad? Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Entonces, un fundamento del matrimonio es la fidelidad, es la exclusividad. Creo que no hay un sentimiento más placentero que el saber de que Pablo es solamente mío y de que Cintia es solamente de Pablo, ¿verdad? Que no hay otras personas en por medio, porque sí sabemos de que causa mucho dolor, de que es una grieta enorme y destruye matrimonios cuando hay una infidelidad y esta exclusividad se ve afectada. Entonces, para ambos, no es que sea más importante para la mujer o para el varón, no, para ambos es un fundamento entender que la exclusividad del matrimonio es de mi cónyuge. Yo soy de mi cónyuge y él es mío.
Y me encanta poquito, mira, se nos fue el tiempo, nos quedan ahí 2 minutos o 3 minutos para ir cerrando, pero vamos quizás a terminar con este punto y en otro podcast continuamos. Solamente quiero agregar y sumar a lo que estás diciendo. Hay muchas de las cosas que hacemos que finalmente damos a entender que otras cosas tienen también un cierto grado de exclusividad, ¿verdad? Pero qué lindo entender que en el área de confianza, en el área de la intimidad, en el área del compañerismo, comenzar a sembrar esas semillas de exclusividad en la vida del cónyuge. Miren, lastimosamente mucha gente va al fracaso y en algún momento dice que somos incompatibles porque no han sabido ser o tomar decisiones sabias, digo bien, así con redundancia, porque la familia siguió, el papá siguió siendo o la mamá siguió siendo exclusivo para él o para ella. Hay familias o personas que no cortan con eso. Y aunque se casaron, la familia sigue siendo mucho más importante que el cónyuge. Vinieron los hijos y el hijo o la hija sumó en grado más importancia que el cónyuge. Entonces, el nivel de exclusividad se vio afectado. Y la persona entiende de que para su cónyuge otras personas también son mucho más importantes que él, ¿verdad? Entonces, qué lindo decir, mi cónyuge es exclusivamente
propiedad limitada
de mí, ¿verdad? Entonces, y si uno puede decir eso en todas las áreas de su vida, el cónyuge se siente honrado. ¿Y qué semillas de confianzas se van sembrando en ese jardín, en ese hogar, ¿verdad? Cuando uno entiende que realmente es propiedad exclusiva del cónyuge.
Bueno, en realidad tenemos muchas otras información para ustedes, ¿verdad? Sobre el fundamento del matrimonio. Podemos hablar, o queríamos seguir hablando, ¿verdad? Sobre la permanencia en las situaciones difíciles y sobre la amistad, que me parece un tema súper importante en el matrimonio. Ser feliz aunque al comienzo decíamos no entras al matrimonio para ser feliz solamente, en realidad, consecuencia de una buena amistad es la felicidad en el matrimonio. Entonces, bueno, podríamos seguir desarrollando tal vez en un próximo
podcast.
Vamos a
hacer el siguiente.
La amistad en el matrimonio, otro fundamento súper importante.
Bueno, tenemos que despedirnos, animarles a que también ustedes sigan cada martes aquí con el podcast que se emite. Esto es Principios de Vida y sabemos que es de gran ayuda para su vida y también para toda su familia.
Así es. Entonces, hasta una próxima edición, el próximo martes, más en temas relacionados a la familia, al matrimonio, a las finanzas.
También.
Y a la hombría, a la mujer. Todo lo que va a servir para edificar tu relación, tu vida personal.
Bueno, será hasta entonces. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.